Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12, es lo que vamos a ver esta mañana. Y antes vamos a comenzar pidiendo dirección a Dios. Padre, te damos muchas gracias esta mañana, gracias por la bendición de podernos permitirnos levantar un día más tan siquiera, y gracias por darnos el deseo de estar aquí esta mañana para poder conocerte mejor, Señor, a través de tu palabra. Permite que tengamos un corazón suave, un corazón blando para aceptar lo que tú nos dices en tu palabra, tal como vimos esta mañana con el oficial del rey, Señor, quien simplemente creyó lo que tú le dijiste. Te pido que podamos tener una mente despejada y un corazón dispuesto para guardar tu palabra y ponerla en acción en nuestras vidas. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de la visita de los magos. Y vamos a ver nosotros lo conocemos como los Reyes Magos, pero vamos a ver que la Biblia habla bien diferente de estos hombres a la idea que nosotros tenemos comúnmente, ¿no? Por tradición. Y a veces es difícil ver la historia de los magos sin pensar en la escena de la Navidad, ¿no? Pero es necesario en ocasiones ver solamente lo que dice el texto de la Biblia y poner a un lado los arbolitos, los de Navidad, los poquitos de Navidad, los nacimientos que ponemos, etcétera. Simplemente ver lo que dice en realidad la palabra de Dios acerca de esto, ¿sí? ¿Qué escena que es la que tenemos nosotros acerca de la Navidad? O sea, cuando uno piensa en la Navidad, en esa escena, aún en las postales que vemos, etcétera, siempre tenemos la idea de que ahí estaban los tres Reyes Magos. Había también, ¿qué más había ahí? A ver, ayúdenme. Los Reyes Magos, obviamente, José, María, quizás hasta unos animalitos allí, están en un establo. ¿Y qué más? Los pastores. En la misma escena tenemos a los pastores y a los magos de Oriente, junto con el padre y la madre de Jesús. Esa es la idea que comúnmente tenemos cuando escuchamos o vemos celebramos en la Navidad. ¿Pero qué es lo que la Biblia, el nacimiento, verdad? Es lo que representa el nacimiento. ¿Pero es eso lo que tenemos en la Biblia? Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de eso. Miren, los magos llegaron a Belén mucho tiempo después de que lo hicieron los pastores. Eso tú lo puedes buscar después, si quieres, en el capítulo 2 de Lucas. O sea, no estuvieron juntos en la misma escena y posiblemente llegaron tan tarde, de como un año o hasta 2 años de diferencia entre uno y el otro. Sin embargo, nosotros siempre los vemos juntos. Y vamos a ver, y vamos a dar pruebas acerca de eso. ¿Qué tal? Vamos a empezar leyendo el versículo 11 del capítulo 2. Versículo 11 dice... ¿Ya lo tienen ahí todos en el capítulo 2? Dice, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. A ver, ¿qué es lo que notas a simple vista en este comienzo del versículo? Algo diferente a la escena que nosotros tenemos de la Navidad.
Empezando, él nació en un establo.
Muy bien, ok, ahí está. Muy bien, es una buena observación ahí. Está diciendo que entraron a la casa, ¿no? Al establo, no lo vieron en el pesebre. Esa es la idea que nosotros comúnmente tenemos. Sin embargo, aquí dice que estaban en la casa y esto nos indica que llegaron en otro tiempo distinto, diferente al tiempo en que llegaron aquellos pastores de Belén, ¿sí? Ahora, vamos a ver el versículo 1 del capítulo 2. Versículo 1 dice, después de nacer Jesús, ¿ok? ¿Está hablando? Después de nacer Jesús en Belén de Judea, En tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron. ¿A dónde llegaron? No llegaron a Belén, donde había nacido Jesús. O sea, que todavía no llegaron. Y dice, diciendo, ¿no? Ahí dice, termina diciendo en el versículo 1, lo más probable es que estos magos de oriente vieron la estrella al momento de que nació Jesús. ¿Vieron la estrella? ¿Cuándo nació Jesús? ¿Pero de dónde venían estos magos?
De oriente.
Ok, de oriente, del este, ¿sí? Probablemente, eso no tampoco lo dice la Biblia, pero es probable que venían de regiones, a lo mejor de Babilonia, que estaba al este de toda Palestina, o de Persia. Es lo que piensan los eruditos, los estudiosos, ¿no? Entonces, el hacer el viaje desde esos lugares hasta Jerusalén, les iba a tomar bastante tiempo. Ajá. Antes no tenían automóviles con nosotros, y eran distancias largas, tenían que caminar a veces por meses. No sabemos, como vamos a ver, no sabemos si venían en... ¿Cómo los pintamos nosotros a los reyes? En camello, en caballo y en elefante. ¿A poco no? Híjole. Y aún así nos creemos todas esas cosas, ¿no? Bueno, la Biblia no nos dice nada de eso. Venían de lejos y les tomó bastante tiempo llegar a Jerusalén. Y podemos agregar una prueba más de esto de que llegaron quizás hasta casi 2 años después del nacimiento de Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Cuando los magos llegan ahí a Jerusalén, está Herodes allí, los manda a llamar a los magos y les dice, pues sí, vayan a Belén y cerciórense de que este rey nació y cuando se enteren, vengan a avisarme para que yo también vaya y lo adore. Claro que no era así, ¿verdad? Obviamente los reyes, ya estoy diciendo los reyes, ¿ya ven? Los magos van a Belén, reciben a Cristo, adoran a Cristo y después son avisados en sueños que se fueran por otro camino, que no regresaran con Herodes. Herodes, cuando se enteró de eso, molesto por eso, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a asesinar a todos los niños de Belén y sus alrededores. ¿De cuántos años para abajo? De 2 años para abajo. ¿Por qué hizo eso? ¿En base a qué? Pero ¿en base a qué fueron? ¿Por qué no a los recién nacidos? Porque es lo que comúnmente estamos pensando, ¿no? Probablemente Jesús ya estaba cerca de los 2 años. Y por eso dice, de 2 años para abajo. Según el tiempo, miren, Mateo 2, 16, dice lo siguiente. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo, y aquí está la respuesta, según el tiempo que había averiguado de quiénes, los magos le dijeron, vimos la estrella, ¿verdad? Y nos ha tomado más o menos 2 años, ¿verdad? Y vamos, pero vamos porque estamos buscando a este rey que ha nacido, ¿sí? Entonces, ahí hay otra prueba de que en realidad la escena que nosotros tenemos comúnmente de la Navidad es pura ficción. No es conforme a lo que dice la palabra de Dios, es tradición, ¿ok? Entonces, ¿quiénes eran estos personajes? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuántos eran? ¿De dónde venían? Con el paso del tiempo han surgido cientos de leyendas, ¿no? Y como decimos hace rato, pues hasta le llegamos a poner nombres. ¿Cómo se llamaban? A ver. Ajá. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y de dónde salió todo eso? No sabemos. ¿Sí? Es una invención de nosotros, porque si tú ves y lees en la Biblia, jamás vas a encontrar el nombre de estas personas. ¿No es así? Ahora, además, después de esto de que les pusimos nombres, pues los vestimos mejor. ¿Y qué les pusimos?
Coronas.
Y les llamamos los Reyes Magos. Pues la Biblia tampoco nos dice que eran reyes de ninguna clase. Eran magos de Oriente, ¿sí? Quizás estaba asociado con la astrología y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, jamás se nos dice que eran magos, que diga reyes, ¿no? Eran, sí, los magos de Oriente, pero no reyes. Y otra cosa, nos dice que eran ¿cuántos?
Tres.
Tres. ¿En dónde encontramos eso? ¿Por qué dicen que eran tres?
A mí porque mi mamá me dijo que
eran tres. Esa es la respuesta más sincera que he escuchado en mi vida. La verdad es que asumen que eran tres por los tres regalos que dieron. Oro, incienso y mirra, ¿verdad? Pero en realidad tampoco la Biblia nos dice que eran tres. Pudieron haber sido diez que llevaban ese tipo de regalos. Oro, incienso y mirra, ¿no? Y cada uno le trajo eso. Pero también asumimos que eran tres por eso, ¿no? Entonces, ve cómo es necesario que leamos la Biblia. Si tú no lees la Biblia, si tú no lees la palabra de Dios, cualquier persona que venga te va a poder mover para donde tú quieras y hacerte creer. ¿Eh?
Nos decía, bueno, allá en México, ¿sí? ¿No? Las mamás o todos los niños, habían chorronones de estrellas y decían, si ves tres estrellas juntitas, esos son los tres reyes magos. Ajá. Y nosotros, ay, qué podrido.
Y nosotros lo creemos, ¿no? Y pues es el sustituto de Santa Claus en México. No, los Reyes Magos, esa es la verdad, es algo comercial solamente, pero en realidad no tiene nada que ver con lo que encontramos en la palabra de Dios. Lo único que este texto nos está diciendo es que ¿a qué vinieron esos magos? ¿Cuál fue el propósito de que hicieran ese largo viaje desde el Oriente hasta Belén? Adorar al rey que había nacido, ¿sí? Ese era el propósito de ahí, lo único que la Biblia sí nos asegura, y es verdad lo que dice, ¿no? Ahora, la palabra adorar, ¿qué quiere decir? Alabarlo, pero más que nada quiere decir postrarse. Cuando uno adora, ¿qué hace? Se postra, es decir, se hinca en reverencia a otra persona. Y esta palabra en Mateo se usa 12 veces. Y de esas 12, 3 de esas las encontramos en el versículo 2, en el versículo 8 y en el versículo 11. Entonces vinieron con un propósito específico y era adorar al rey que había nacido. Entonces de estos magos en realidad podemos aprender varias cosas, ¿no? Primero, ¿vinieron desde dónde? Desde Oriente, muy lejos. Y nosotros a veces que vivimos al lado de la iglesia o algo, a veces nos da flojera venir, ¿verdad? Y estos hombres estamos mostrando el interés que tenían por conocer al rey que había nacido. Y nosotros ponemos miles de pretextos, ¿no? El viaje que hicieron ellos era peligroso. ¿Qué peligros tienes tú para llegar aquí? Cada domingo, por ejemplo. Pues nada, hay unos que viven hasta aquí al lado y se vienen hasta caminando, ¿no? O sea, y en carro además, en vez de venir y caminar y hacer ejercicio, ¿no? Entonces, era un viaje peligroso. Costoso. ¿Cuánto te cuesta en llegar aquí? Y ahorita con la gasolina que está tan barata, pues casi nada, ¿no? Cansado. Te agotas en llegar hasta acá, de seguro, ¿va? Nos agotamos de los viajes que hacemos tan largos. Entonces, vemos cómo estas personas de veras tenían un verdadero interés por venir a adorar a Cristo. ¿Tú vienes así? ¿Con esa actitud cuando vienes aquí cada vez que nos reunimos? ¿Vienes a adorar a Cristo? Vinieron con poca revelación, no sabían nada, nada más vieron la estrella y quizás conocían algo de las escrituras y basados en eso, fueron a ver si era verdad, ¿no? Vinieron con gozo, según el versículo 10. ¿Tú vienes con gozo? Cuando vienes aquí a adorar a Dios, ¿qué más? Vinieron con la idea correcta de adoración, versículo 11. ¿A qué me refiero con eso? ¿A quién adoraron? Jesús. Ay, y eso que ahí estaba José, estaba María y quizás los pastores, como ya habíamos estudiado. Ah, no, ya ni estaban ellos. Ya ves, ya estoy haciendo mis bolas. No estaban. Entonces, sus padres estaban ahí, pero no se dirigieron a José, no se dirigieron a María, sino específicamente a Cristo. ¿Sí? Vinieron con la actitud correcta de adoración. ¿Ok? Pues esta mañana vamos a ver tres diferentes reacciones de personas que escucharon el anunciamiento del nacimiento de Cristo. ¿Cómo reaccionaron? Y esos son tres grupos de personas diferentes. Y hoy en día existen esos tres mismos grupos de personas. Entonces, vamos a ver el primer grupo de personas. El primer grupo de personas es de algunos conocen lo que la Biblia dice, pero ¿qué? No conocen al rey. ¿Quién encuentra ahí? Vamos a leer versículos 4 y 5 de ahí del capítulo 2. Versículos 4 y 5. Dice, entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó, es decir, o investigó de ellos dónde había de nacer el Cristo. ¿Quién estaba preguntando esto? Herodes, ¿ok? Versículo 5. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Por qué Herodes investigó acerca del nacimiento de Cristo con los escribas y principales sacerdotes? ¿Por qué con ellos? ¿Ah?
Porque era el rey de los judíos.
Ok, porque ellos eran los expertos. Ellos conocían las escrituras, ¿sí? Los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? ¿A qué se dedicaba un escriba? Ok, los escribas, ¿qué quiere decir escribir, no? Escribas, ¿sí? Eran los que copiaban las escrituras del Antiguo Testamento. Antes no tenían copiadoras, que le picaban un botón y hacían 100 copias en 10 minutos. Antes tenían que copiar letra por letra de los manuscritos originales. Entonces, cuando tú estás pasando las cosas escritas una y otra vez, ¿qué te pasa? Te las aprendes bien, es mucho más fácil si tú las estás repasando y escribiéndolas. Entonces, estos hombres tenían un conocimiento de las escrituras que ninguna otra persona tenía. Eran los intérpretes oficiales de las escrituras. ¿Sabes? Mucho conocimiento de la Biblia. Y por el otro grupo está hablando de los principales sacerdotes. Igualmente, estos hombres tenían un conocimiento amplio de las escrituras. Entonces, ellos no tuvieron ningún problema en inmediatamente contestarle, como en un maratón bíblico, ¿ah? ¿Eh? A Herodes, no, el Mesías nacerá en Belén de Judea. ¿De dónde sacaron eso ellos? De las Escrituras. ¿Qué nos dice Miqueas? Ya me regresé un segundo. ¿Qué nos dice Miqueas 5:2? Miqueas 5:2. Dice lo siguiente. Ahí está, miren. Miqueas 5:2 nos dice, pero tú, Belén, Éfrata, ¿dónde iba a nacer Jesús? En Belén, ¿ok? Dice, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, Belén es un pueblo chiquitito. ¿De dónde estaba? En Judea. Y es de lo que está hablando aquí el profeta. Tú eres pequeño entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y si paramos ahí y uno pudiera decir, ah, pues ahí se puede referir a cualquier descendiente de Judá. Pues de ahí venían todos los reyes. ¿Verdad? Reyes humanos, entonces a lo mejor no se está refiriendo al Mesías. Pero si continuamos leyendo, dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos. Ahí también, si le paráramos ahí, pudiéramos decir, ah, pues, antiguos, pues puede ser desde Abraham y todos ellos, ¿no? Ahí podemos decir, todavía está refiriendo a un hombre. Pero enseguida dice, desde los días de la ¿qué? De la eternidad. Ahí es donde ya no cabemos nosotros, ¿no? Solamente el Cristo, el Mesías. Estaba profetizado que ese Mesías, el Hijo de Dios, que ha existido siempre, iba a nacer en un pequeño lugar que se llamaba Belén. ¿Ok? ¿Dónde estaba Belén? Bueno, ahí está en el mapa. Belén estaba, pues, cerca de... Aquí está Jerusalén, ¿sí? Y enseguida está Belén. Unas 5 millas de distancia. ¿Alguna vez has caminado 5 millas? Ay, Margarita, tú caminas todos los días más que eso. Pues el otro día caminamos 5 millas ahí en Sisters, ahora que estuvieron la mamá de Polly allí y todo, y andábamos con al otro día que no nos podía, bueno, yo, que no podía ni caminar casi, y ay, 5 millas, y ya, oye, y llegábamos y no llegábamos y se me hizo eterno, pero es algo que uno puede hacer si quiere, y lo hicimos en Una hora y media nos tomó, unos 3 horas sin parar, si te las echas yo creo en 3 horas, a un paso, más o menos, rapidón. Unas 3 horas, pues oye, 3 horas, ¿no? Y lo que me llama la atención aquí es, si estos hombres, estos escribas, estos fariseos, en realidad conocían las escrituras, en realidad sabían que Jesús, el Mesías, iba a nacer en Belén, ¿por qué ni siquiera tuvieron la curiosidad de echarse un viajecito a Belén? Y cerciorarse, oye, a lo mejor sí es el Mesías, a lo mejor Él es el que estamos esperando. Pero nunca fueron, ni siquiera tuvieron interés en irse a cerciorar acerca de eso. Pues de la misma manera, así hay muchas personas hoy en día, ¿no? Hay personas que tienen conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, pero no conocen. ¿A quién? No conocen al Rey. Y a lo mejor de nada nos sirve a nosotros, ¿no?, que tengamos todo el conocimiento de la Biblia si no conocemos personalmente a Cristo como nuestro Salvador, ¿ok? A lo mejor tienes conocimiento de lo que dice la palabra de Dios y sabes lo que dice, pero no has tomado la decisión aún de conocer a Cristo personalmente en tu vida. Entonces, no tienes que saber mucho de lo que dice la Biblia. Si tú entiendes esto, que Cristo, el Hijo de Dios, vino un día para morir en la cruz por tus pecados, para ofrecerte la vida eterna, para que creyendo en Él, tú puedas tener la eternidad con Él. Si tú conoces eso y no haces nada al respecto, déjame decirte que tú eres como algunos que conocen la Biblia, pero no conocen al Rey. Y mi pregunta para ti, ¿de veras ya conoces personalmente a Jesús como tu Salvador? No te estoy hablando de conocimiento bíblico, porque a lo mejor no tienes mucho y no importa. Lo que importa es lo que tú conoces, si lo estás tomando y lo estás creyendo para conocer verdaderamente al Rey. Entonces, ese es un primer grupo de personas. Vamos a ver otro grupo de personas. Hay otro grupo de personas que escuchan la Biblia, ¿sí?, pero rechazan al Rey. Hay unos que les gusta oír, les gusta lo que escuchan de la palabra, pero no quieren saber nada de él, ¿sí? Y en ese grupo se encontraba, por ejemplo, Herodes. Herodes escuchó lo que las escrituras decían acerca del rey que iba a nacer, sin embargo, rechazó a Jesucristo como su rey. Vamos a leer versículos 1 hasta el 8, ¿ok? Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se emocionó. ¿Así dice? No, dice, se turbó. Estaba sacado de onda, estaba molesto. Dice, y todo Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Ay, sí. Esos no eran sus propósitos, ¿no? Bueno, para este Herodes, quien era también un rey, en realidad Jesucristo era una verdadera amenaza para su reino, ¿no? Entonces, el aceptar a Jesús como el rey, ¿qué implicaba? Si Herodes aceptaba a Jesús como rey, ¿qué implicaría eso? Humillarse y que él tenía que dejar de ser rey. Entonces Jesús, cuando nació, para él en realidad era una verdadera amenaza para su reino. Entonces Herodes escuchó acerca del nacimiento de ese rey, pero ¿qué hizo? Lo rechazó. Rechazó abiertamente y no creyó. Pues así también hoy en día hay muchas personas, ¿no?, que escuchan lo que dice la palabra de Dios, pero abiertamente deciden rechazar a Cristo y no creer. ¿sí? ¿Por qué no quieren hacer eso muchas veces? ¿O por qué no queremos hacer eso?
No queremos alejarnos.
Ok, porque no queremos dejar de nuestros estilos de vida. ¡Qué pecado en nuestra vida! ¿Sí? No queremos someternos a Dios. No queremos que Dios nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Porque somos orgullosos, queremos ser independientes de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, de la misma manera que Herodes trató de deshacerse de Jesús, hay muchos hoy en día que quieren aprovechar cualquier oportunidad para deshacerse de Jesús. A ver, denme un ejemplo de esto. Por ejemplo, ¿qué les parece las escuelas públicas aquí en Estados Unidos? ¿Cómo son las escuelas públicas aquí? Uno puede hablar casi de cualquier cosa. Y de hecho son una de las garantías que tenemos en los Estados Unidos, ¿no? La libertad de expresión. Pero cuando tú hablas de Jesús en una escuela o de Dios, ¿qué pasa? Luego te censuran. Pero tú puedes hablar de Mahoma y de Buda y de todos otros tipos de cosas y nadie te va a decir nada. Pero en cuanto uno menciona el nombre de Jesús, ¡pum! Te apachurran. No. Estás promoviendo religión, ¿no? ¿Alguien tiene un billete? De un dólar, de lo que sea. Nada más que ya no tiene regreso. Ay, no sé. A ver. Ay, a ver si este. ¿Qué dicen estos billetes en la parte de atrás? In God we trust. En Dios nosotros confiamos. ¿Verdad? Pues hoy en día hay un debate para eliminar esa frase de estos billetes de Estados Unidos. O sea, para que nos demos una idea, ahí te va, ahí te lo estoy, hay testigos, ¿eh? Ahí te va. Hay testigos, ya que se lo regresé. Pero esa es la idea. O sea, personas escuchan lo que la palabra de Dios dice, pero abiertamente quieren deshacerse de él, como lo hizo o lo quiso hacer Herodes. Y así hay personas hoy en día que quieren hacer lo mismo. La idea es quitar totalmente a Dios del camino, ¿sí? Y vivir nuestras vidas como nosotros nos plazca, ¿no? Sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, cómo le debemos hacer y sin someternos a nadie, porque nosotros somos independientes, ¿no? Entonces, ese es un segundo grupo de personas. Hay un tercer grupo más. Y es de algunos que creen en la Biblia y sí aceptan al rey. Ok, vamos a leer versículos 9 al 12 ahí en sus Biblias. Dice el versículo 9, y habiendo oído al rey, está hablando de los magos de Oriente, se fueron y he aquí la estrella que había visto en el Oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. ¿Ok? La Biblia nos dice que el que busca, encuentra. Estos hombres estaban buscando al rey con un corazón puro y lo encontraron. ¿Y tú? ¿Estás buscando a Jesús de esa manera? Si lo estás buscando así, lo vas a encontrar. Y si tú estás aquí esta mañana, no es coincidencia. Dios te está hablando en esta mañana por medio de su palabra. Si tú quieres abrir el corazón a Jesús, puedes hacerlo hoy. Y creer en él, como lo hicieron estos magos. Ahí en Mateo 7:7, nos dice aquí en la Biblia, aquí está, miren. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si tú tienes esa actitud de venir a encontrar al rey, hoy puedes encontrar a ese rey que se llama Jesús en tu vida. Pero lo tienes que hacer. Si lo estás haciendo de todo corazón, lo vas a encontrar. Estos magos creyeron las profecías, la que vimos en Miqueas 5:2, ¿no? Y siguieron a la estrella, buscaron al rey y finalmente lo encontraron. Y cuando lo encontraron, No se dieron la vuelta y se fueron, ¿no? ¿Qué hicieron? Lo adoraron. Creyeron en ese rey. ¿Qué evidencia que tenemos que de veras aceptaron a Jesús como rey? Pues leamos otra vez el versículo 11. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. La actitud de adoración y el ofrecimiento de esos regalos tan costosos era una evidencia clara del concepto tan alto que tenían estos magos de ese niño que había nacido. No era un simple niño, para ellos era el rey, Jesucristo, el Mesías prometido por el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, la verdadera adoración hace que nosotros pongamos al servicio del Señor todo lo que tenemos, ¿sí? Todos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones, tal y como estos hombres lo hicieron cuando conocieron a Jesús. Entonces, ¿cómo podemos hoy en día encontrar al Señor Jesucristo y aceptarle como rey? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues tal como lo hicieron los magos en aquel entonces, ¿no? Dios, de alguna manera, nos guía y nos expone a su palabra. Es lo que estaba diciendo en la mañana. ¿Cómo podemos llegar a creer? Pues primero tenemos que escuchar. Pero podemos escuchar con un corazón cerrado, ¿eh? Nada sirve. Tú tienes que escuchar con un corazón abierto y dispuesto a aceptar que lo que te dice la palabra de Dios es verdad. Y entonces sí vas a encontrar. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a creer en Cristo, me invitaron a un campamento de jóvenes que ni siquiera quería ir. No quería, no me interesaba el rey. ¿Sí? Fui porque pues ya mi papá me mandó y como pues, a ver si había chavas, pues yo fui, ¿no? A ver si me ligaba una, no me ligué nada.
Porque no iba con el corazón.
No, exactamente, pero Dios tenía otro plan para mí, ¿no? Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, ¿sí? Entonces yo quiero preguntarte a ti esta mañana, ¿qué clase de persona de estas tres eres tú? ¿Eres como los que conocen la Biblia, pero no conocen al rey? Es decir, ¿eres como los escribas y los fariseos que aun cuando sabían las escrituras decidieron no hacer nada con lo que sabían de Cristo? ¿Eres como los que escuchan la Biblia pero rechazan, como en el caso de Herodes, que a toda costa quiso deshacerse y rechazar a Cristo? ¿O eres de veras la persona que está buscando de todo corazón a Cristo esta mañana? ¿Qué clase de persona eres de estas tres? Todos nosotros nos vamos a ver enfrentados un día para ante Dios y responderle quiénes somos de estas tres personas. Todos tenemos que llegar a tomar una decisión personal en cuanto a Cristo. No, si tu esposo cree, no quiere decir que tú ya eres creyente, no. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y yo tenemos que llegar a tomar una decisión personal por Cristo. Aquí no es desde una, dos, tres y por todos mis compañeros, como hacíamos cuando éramos niños, ¿no? Aquí es una, dos, tres por mí y solamente por mí, y de mí depende mi relación con Cristo, con el Rey. Entonces, obviamente esa decisión va a afectar el resto de tu vida, y tu vida nunca va a volver a ser igual si la tomas hoy. ¿Eres como cualquiera de estas personas? ¿Quién eres tú? Mi oración y mi deseo es que te encuestes en el tercer grupo de personas, en los que están escuchando la palabra de Dios, pero además están recibiendo a Cristo como Rey. ¿Ok? Solamente ya para terminar, como conclusión, quiero decir que Jesús puede hacerte volver hoy a tu casa como una persona diferente. Hoy tú tienes la decisión de regresar a tu casa este día como una persona diferente, por otro camino, como lo hicieron los magos, que regresaron por otro camino. No volvieron por el mismo. Una vez que conocieron la verdad, no volvieron atrás. Siguieron por otro camino.
Seguir el camino del bien.
Exacto. Dios te está dando la oportunidad de hoy regresar a tu casa como una persona diferente. Versículo 12 vamos a leer. Vamos a ver qué hicieron estos magos. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, es como una ilustración de no volver a nuestra vida pasada, ¿sí? Partieron para su tierra por otro camino. ¿Podemos ver la aplicación espiritual de esto a nuestras vidas? La vida de los magos de Oriente nunca volvió a ser la misma después de que conocieron personalmente al rey. No volvió a ser la misma. Yo recuerdo también cuando yo conocí a Cristo como mi Salvador. Yo tenía 17 años y como les dije, yo no quería ir a ese campamento, ¿sí? Pero Dios me expuso a su palabra y Él tenía otro plan para mí. Y me acuerdo bien que ese mismo fin de semana que yo fui al campamento, yo regresé a mi casa como una persona diferente. Regresé a mi misma casa, ¿eh? Era mi misma casa. Tenía los mismos papás, no me los habían cambiado, nadie. A la misma ciudad. Y también los mismos problemas. Porque esa es una mentira de que cuando uno acepta a Cristo, todos los problemas ya se te acaban. Si alguien te dice eso, te está mintiendo. Lo que Cristo te ofrece es una vida diferente después de creer en Él. Y tus problemas a lo mejor son consecuencias de tu pecado. Porque el pecado trae consecuencias en la vida. Entonces no esperes que de la noche a la mañana todo cambie, pero tu vida jamás volverá a ser la misma. Si tú decides regresar hoy a tu casa por otro camino diferente y aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Habrá alguien hoy, esta mañana, que diga, yo quiero regresar a mi casa hoy por otro camino? El camino de Cristo, el camino del Rey. Tú puedes tomar esa decisión hoy. Nadie más la va a tomar por ti. Pero si tú mueres hoy y tú no has tomado esa decisión, Dios te va a juzgar por eso, porque Él te está ofreciendo gratuitamente la vida de su Hijo Jesucristo, quien pagó por ti en la cruz, para que tú puedas estar un día en su presencia si crees en Él. Entonces, ¿por qué no regresar a casa hoy? Tomando la decisión de decir, yo creo en ese Rey. Yo creo en Jesucristo porque Él pagó por mis pecados en la cruz. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por pues todo esto que aprendemos aún en el nacimiento, desde el principio, no de su existencia, porque Cristo ha existido toda la eternidad, pero desde su principio de existencia aquí como hombre en la tierra. ¿Cómo podemos aprender cosas tan hermosas, Señor, y diferentes actitudes que podemos tener ante el anuncio de la salvación que Él nos ofrece? Yo quiero pedirte, Señor, esta mañana que, pues si alguien esta mañana no ha dado ese paso de tomar la decisión de creer en Ti, que este momento pueda abrirle su corazón para decir, Señor, yo creo en Ti. No conozco mucho de Ti, no sé gran cosa, pero sé que si hoy pongo mi fe en Ti, como Tu palabra me lo dice, y creo en eso, que yo puedo regresar a casa hoy como una persona totalmente diferente, como un hijo de Dios. Te ruego, Señor, por aquellos que no han tomado esa decisión, que no tarden, Señor, porque pues nunca sabemos cuándo vamos a dejar este mundo. Puede ser hoy mismo. Te ruego por esto, Señor, y gracias nuevamente por las bendiciones tan hermosas que tenemos en Ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.